El día de ayer en la noche, pasadas las 10 de la noche, se produjo un cambio que es significativo en el cómputo de los votos realizados por la OMPE. Keiko Fujimori pasó a tener más votos contabilizados que Roberto Sánchez. A estas alturas, hoy en la mañana, Keiko Fujimori tenía ya más de 500 votos. Miren de lo que estamos hablando, ¿eh? 500 votos. ¿Cuánto es exactamente, señora Magariño? 500 votos y un poco más. 531 votos. 61 votos. Prácticamente el cómputo en el extranjero terminó. Faltan 140 actas en el extranjero que no han sido que han sido remitidas a los jurados electorales especiales, y en el caso del Perú quedan todavía, del territorio peruano, quedan 20 actas por computar en Loreto y en Ucayali. Manuel Rosas ha llamado la atención esta mañana que las mesas que faltan contar en Lima son de distritos en los cuales ha ganado Roberto Sánchez. Sin embargo, son solo 20 mesas en las cuales no necesariamente han votado los 300 electores que se tiene como tope de participación en cada mesa electoral. Esto está ajustadísimo. Y la diferencia por la que uno u otro gane va a ser muy pequeña. Muy pequeña. Los 44.000 votos con los que Pedro Castillo le ganó a Keiko Fujimori van a parecer muchos comparado con lo que todo indica va a ocurrir ahora. Y diversos analistas, especialistas en proyecciones estadísticas, en análisis de datos, lo que reportan es que faltando en realidad 1.600, o sea, 20 actas por contar en el Perú, y 1.635 actas por revisar por los jurados electorales, uno puede proyectar el resultado. Y de las actas que faltan computar, lo significativo es que de estas 1.635, la mayor parte, el porcentaje mayor, es de Lima. Es decir, estamos hablando de 914 actas de Lima, lo que significa que la diferencia... es decir, aproximadamente el 55-60% de las actas que faltan contar son de Lima, donde, como todos sabemos, Keiko Fujimori ganó la elección. Si a esto sumamos o incluimos a las 914 actas de Lima, las 140 actas del extranjero donde Keiko Fujimori también ha ganado, no es difícil hacer la proyección de que es altamente probable, no es seguro, no es definitivo, pero es altamente probable que quien gane esta elección sea Keiko Fujimori. Y esto es un tema muy complicado porque el anti-Keiko se ha convertido, es decir, yo creo que los dos partidos más importantes del Perú son Fuerza Popular y el anti-Keiko. Es decir, la cantidad de gente que por la razón que fuera y con más o menos argumentos no le tienen ningún aprecio y en algunos casos llega a los límites del odio a Keiko Fujimori. Y les parece intolerable que Keiko Fujimori pueda gobernar el país. Y es seguro que en este sector y sobre todo en el más radicalizado va a haber una resistencia en el caso de que esto ocurra. Va a haber convocatorias a salir a la calle. Probablemente en el sur del país va a haber gente que va a querer bloquear carreteras, porque además hay que entender el sentimiento en regiones como Cusco y Puno, donde la gente no entiende qué pasó en Cusco por el 80, en Puno por el 84%, es decir, volteas a mirar a tu vecino, le preguntas por quién votaste y todos votaron por Sánchez y es bien difícil encontrar gente que haya votado por Keiko. Entonces no entienden cómo es posible que pasando eso en sus regiones su candidato no sea el presidente. Y el problema es que ha ocurrido lo mismo, pero en otro sentido, no solo en el norte, sino sobre todo en el exterior y en particular en Lima. Entonces, esta es la señal de que se nos viene una situación muy complicada, donde la responsabilidad va a recaer en los dirigentes, en Keiko Fujimori y en el propio Roberto Sánchez. Porque la izquierda criticó mucho a la derecha por su conducta el año 2021 de no reconocer algo que ocurrió, pues. Que Castillo ganó las elecciones por 44 mil votos, sí señor, por 44 mil votos, pero las ganó. Y hubo intentos de buscar fraude, pero hasta abajo de las piedras, y no se encontró. Ha habido hasta comisiones parlamentarias que han concluido que no se encontró evidencias de que esto hubiera ocurrido, o en todo caso hubiera ocurrido de alguna manera sistemática para justificar el usar la frase de fraude electoral. Bueno, ahora los papeles invierten. La diferencia por la que tal vez, insisto en el tal vez, Keiko Fujimori gana esta elección va a ser muy corta. Y la izquierda no puede hacer lo que le criticó a la derecha, de desconocer un resultado electoral muy corto, porque así está el Perú, pero que les es adverso esta vez. Yo sé que es complicada la situación y por eso insisto en que la conducta de los dirigentes en este momento es determinante. Hablando sobre la posibilidad de una victoria electoral de Keiko Fujimori, y yo quiero insistir en quién es la persona que dijo lo que voy a contar a continuación, fue Carlos Morán. Carlos Morán es un general de la policía que dejó a su paso en el Ministerio del Interior uno de los instrumentos más valiosos que hay en el Perú hoy para enfrentar a la delincuencia y cambiar las cosas en la lucha contra el crimen, que es el Plan Mariano Santos. No solamente eso, lamentablemente está guardado en un cajón, ¿no? En vez de haberse llevado a la práctica todos estos años. Pero Carlos Morán es un héroe de la lucha contra el terrorismo, condecorado por eso, porque era parte del GEIM, porque combatió, dedicó parte importante de su vida, de su tiempo, sacrificó a su propia familia por abocarse como otros brillantes policías a la lucha contra el terrorismo. Y no solamente eso, es un hombre que ha luchado contra el narcotráfico en el Perú y que ha hecho aportes significativos como la instalación del equipo Constelación, que fue en su momento el sistema más moderno de interceptación telefónica para perseguir a narcotraficantes y delincuentes, y que dicho sea de paso, persiguiendo narcotraficantes, ayudó a descubrir la red de corrupción que denominamos los cuellos blancos, porque se descubrió que había jueces negociando con abogados de narcotraficantes. Y esto llegó hasta la mismísima Corte Suprema de la República. Investigación que dicho sea de paso no termina. Entonces, este hombre con estas calificaciones ha dicho una cosa que ha sorprendido a muchos. Si Keiko Fujimori es presidenta, lo primero que tendría que hacer es indultar a Castillo. Y hay gente que dice, pero están locos, ¿cómo van a hacer una cosa así? Bueno, no lo estoy diciendo yo, no se me ha ocurrido a mí. Lo dice Carlos Morán. Lo dice Carlos Morán, por Dios. Y yo no sé si esa es la salida, pero lo que es cierto es que necesitamos restablecer un clima de entendimiento, un clima de paz, un clima distinto al que nos ha intoxicado todos estos años. Y esto depende no de los entornos, no de los sectores furiosos, no de los que quieren que esto continúe, y en los dos lados hay de esto. De los que lo único que quieren es que continúe la confrontación y utilizar la victoria para aplastar a los que consideran sus enemigos, o la derrota para hacerle la vida imposible al que ganó y que el país siga siendo ingobernable. No, no, la responsabilidad hoy la tienen Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, con los gestos, con las actitudes, con las decisiones que toman, porque juntos tienen que enfrentar este momento de transición tan difícil que está viviendo el país. No podemos seguir como estamos. No podemos seguir así. Nos están ganando la guerra los delincuentes. La corrupción se ha apoderado de todas las instituciones. Los servicios públicos están colapsado, no funciona ni el tránsito, la infraestructura se cae a pedazos, hay miles de obras abandonadas, la salud pública da vergüenza, la educación también, y en el otro lado tenemos oportunidades que estamos perdiendo, y el mejor ejemplo es el puerto de Chancay, donde ¿qué hemos hecho como país para aprovechar esta oportunidad extraordinaria? Y la respuesta es nada. No podemos seguir en esta situación. Y es imposible salir de esta situación sin entendimiento. Sin renunciar, por supuesto, a que cada uno tiene sus posiciones, sus puntos de vista, sus pasiones. Pero por delante tiene que estar el interés del país y poner sobre la mesa todo aquello que nos une y que es muchísimo más allá de lo que todo el mundo se imagina. Nosotros lo hemos experimentado en estos estudios, en esta mesa. Cuando ponemos sobre la mesa la agenda nacional de los grandes problemas del país, sus soluciones y las oportunidades, ¿cómo las aprovechamos? Los acuerdos son extraordinariamente amplios, más allá de lo que muchos quisieran aceptar. Pero termino, todo esto depende del clima de estabilidad que logremos, que tiene que partir del reconocimiento del resultado electoral, que tiene que ir de la mano con gestos que permitan la reconciliación del Perú y entrar en una etapa distinta, donde además de lo que se trate no es de que uno controle las instituciones para aplastar al otro, no. Necesitamos instituciones y sobre todo las de justicia que no sirvan a nadie sino a los ciudadanos y que se guíen no por las pasiones políticas sino por la ley. No es tan difícil, aunque a estas alturas lo parezca, pero en fin, de lo que se trata es de hacer el esfuerzo, porque estamos escribiendo la historia del Perú en este momento. Y esta historia puede terminar en que fuimos capaces de salir del hoyo en el que estábamos y convertirnos en 20 años en un país del primer mundo. O no fuimos capaces de hacerlo por la irresponsabilidad de nuestros dirigentes. Y una vez más, el Perú siguió siendo un triste país que ha perdido guerras, que ha perdido territorios, pero que una vez más perdió oportunidades. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.